Bien, buenas noches, gracias por venir temprano. Bueno, mi nombre es Eduardo Ciótola y voy a reemplazar solamente por esta noche al profesor Pobes, que está asignado a otra tarea. Hoy día vamos a tocar el tema del posicionamiento y comentarles que normalmente, claro, en las clases que dicto, normalmente yo las grabo y ahorita estoy grabándola. Y la, pues digo, por si es que de repente alguna persona no viene a clase ahora o no entendió alguna parte y después no quiere recordarlo o algo por el estilo. Y esta clase yo la suelo subir en un blog que después le guardo la referencia, por si acaso alguien sube ahí, lo baja con toda libertad, ¿no? Todas las clases están ahí, por lo menos las mías. Y incluso a personas que hoy día no lleguen a clase le dicen, bueno, la clase estuvo ahí, ¿no? Entonces pueden revisarla, en fin, es de acceso libre, es un blog que les voy a dar las referencias dentro de un ratito. Bueno, hoy día vamos a tocar un tema que es un tema crucial en el sentido de que el marketing y el mercadólogo básicamente es entrenado para el manejo de tres herramientas. O sea, el marketing maneja fundamentalmente tres herramientas, ¿no? Y estas tres únicas herramientas están vinculadas con tres grandes necesidades que el mercadólogo tiene. Estas tres necesidades que el mercadólogo tiene está vinculado con tres realidades de la mercadotecnia. Primera realidad importante. La primera realidad importante es que desconocemos los mercados. Hay que asumir eso. O sea, en este momento ningún marketero puede decir que conoce su mercado. Lo conoce, pero por tramos muy cortos de tiempo. Adelante. Lo conoce por tramos muy pequeños, porque hoy en día toda la, digamos, la mediática, todas las inquietudes, las complejidades de la vida cotidiana, las re-evoluciones que está viviendo el ser humano hoy en día lo llevan a ponerse muy inquieto y a ser cada vez más creativo y a ser cada vez más exigente para resolver de nuevas formas, de nuevas maneras, los viejos problemas de siempre, ¿no? Eso está llevando a que hoy en día los productos sean de rápida obsolescencia. Es decir, según lo que se establece hoy en día, un invento o un agregado tecnológico no tiene una duración mayor de 18 días. ¿De acuerdo? Es decir, el celular que tú compraste ese fin de semana, en 18 días, algún jovencito en algún garaje japonés o algún niño hindú, ¿no?, está cambiando las aplicaciones, está haciendo algo diferente y distinto, ¿no? Entonces, hoy en día, nadie puede decir que digamos, las propuestas, las innovaciones son estables. Eso por un lado. Otra razón para poder explicar por qué razón los mercados son desconocidos es porque tu cliente del día viernes, o sea, aquel que despediste a las 5 de la tarde del viernes, no es el mismo cliente que tú vas a encontrar el día lunes. Y la explicación es bien simple. Tú despides a tu cliente, te despides de él y tu cliente se va a su casa. Y el cliente que va a su casa va a ser lo mismo que tú. Es decir, llega a su casa, va a llegar de repente a descansar y va de repente a conectarse para ver televisión con cable. Y automáticamente esa persona, en el momento que está conectándose con cable, se está conectando con otras realidades culturales. Vamos a suponer que de repente le interesa ver Travel and Living o le interesa ver Mega Factories o lo que fuere, ¿de acuerdo? O le interesa ver de repente una serie de televisión cualquiera, de cable, y va a encontrar allí una serie de referentes culturales nuevos para él. Pónganse a pensar la tecnología que propone, por ejemplo, series como CSI, por ejemplo, ¿no? Esa tecnología en un 60% aún no existe. La tecnología que ellos plantean en sus investigaciones todavía no está inventada. Es fantasía de un guionista. Pero estoy convencido que debe haber muchísimos laboratorios que viendo eso dicen, ¿por qué no podemos desarrollarlo? ¿De acuerdo? Y algún día lo van a desarrollar. ¿De acuerdo? La misma tecnología que hay, por ejemplo, en INR, o sea, en emergencia o lo que fuere, ¿no? O en Doctor House, por ejemplo. Bueno, todo eso que está ocurriendo ahí suele ser básicamente también mucha fantasía pero poco a poco está dejando de hacerlo. A alguien se le va a inquietar la idea y dice, oye, pero podríamos hacer eso, ¿por qué no lo investigamos y encontramos tal solución a tal problema, ¿no? Bueno, pero al margen de eso, quien va a ser impactado por ese tipo de información es un personaje como cualquiera de nosotros. Vamos a suponer que de repente esta persona no ve ninguna de estas series, pero cuando está conectado con cable, él va a tener 4 cortes comerciales. Cada 12 minutos aproximadamente entra un corte comercial promedio de 3 minutos y va a haber tandas publicitarias. De esas tandas publicitarias, cuando uno observa qué tipo de productos son los que se anuncian, muchos de ellos aparecen con un cintillo abajo que va corriendo y dice publicidad válida solo en Argentina, Chile, Perú. ¿Ya? O Argentina, Chile, Ecuador, pero Perú no está. Y tú estás en el Perú y tú estás viendo eso, ¿de acuerdo? En tu país aún no está el producto, pero ya automáticamente sabes que en alguna parte sí. Entonces, esto que acabo de comentar tiene un ejemplo muy fuerte en lo que es Vanish, por ejemplo. Vanish durante muchísimo tiempo se anunció en cable. Nosotros sabíamos en el Perú que existía y mucha gente decía, oye, pero ¿por qué no viene al Perú esto? Si es tan bueno, si es tan de punta el producto. De manera tal que cuando Vanish entra ya lo conocíamos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces pónganse a pensar el impacto que está sufriendo esa persona al ver, digamos, material de esa naturaleza. Adelante. Pónganse a pensar que esa persona de repente se pone en contacto con alguna persona amiga o pariente que vive en el extranjero. Y, por ejemplo, yo tengo a mis dos hijos que, bueno, tomaron la decisión ellos de irse a vivir a Estados Unidos. Y hace ya como 10 años de esto. Y gracias a la tecnología, prácticamente todos los días nos vemos. Incluso mi esposa cocina con mi hija. Mi hija está viviendo en Nuevo México. Ahora está en otro lugar, pero está en Nuevo México. ¿Y qué hacen? Ponen el Skype, ponen la laptop, ¿no? Y se ponen a cocinar juntas. Con diferencia de 2 horas, obviamente, ¿no? Bueno, pero resulta que, por poner un ejemplo casero, ¿no? Mi hija tiene 2 perros boxers grandes, ¿ok? Que son su chochera. Entonces, permanentemente yo le digo, ¿y cómo están mis nietos 4 patudos? Y entonces me lo va mostrando. Y ella me va contando, fíjense ustedes qué sencillo, me va contando lo que les acaba de comprar a sus mascotas. ¿De acuerdo? En cuanto a comida, juguetes o medicina. O tratamientos, que son tratamientos preventivos de enfermedades, ¿de acuerdo? Y una cosa interesante es que lo que pasa es que mi yerno es militar, es aviador, de piloto de guerra, y obviamente cada cierto tiempo lo mandan a sabe Dios dónde. Y a ellos lo suelen mandar a diferentes bases, ¿de acuerdo? Y la última base a la cual lo mandaron a mi yerno, con mi hija naturalmente, le dijeron que podían ellos ir a esta nueva base con sus mascotas. Entonces fueron con las mascotas y le asignaron una vivienda, un alojamiento, una especie de hotel, ¿de acuerdo? En el cual estaba la habitación de los amos y al costado había un área para perros. O sea, un hotel que tenía dentro del hospedaje un lugar para colocar a los animales que te acompañaran. Es un servicio nuevo. En el Perú no hay ese tipo de cosas que uno diga, en este hotel usted puede viajar con su gato o con sus perros o con su culebra, pero no hay, pues no, todavía no hay. ¿Qué pasaría, pónganse a pensar ustedes, que de repente tu cliente es alguien que está metido en la industria, en la industria de la hospitalidad, en la hotelería, y dice, oye, ¿por qué no hacemos un hotel que también tenga una sección para mascotas? Así entonces, alguien que viaja ya no necesita contratar un albergue, sino que viaja con su perro. Incluso los animales tenían una carta de alimentación que tú podías contratar. O sea, tú le podías decir, yo quiero que mi mascota consuma tal marca, tal tipo de alimento, y se lo preparaban. Claro, tiene un costo. La otra opción es que tú lleves la comida del perro. Pero cuando ella me dijo eso, dije, oye, pero eso es novedoso. Para mí es nuevo. O sea, ¿por qué no hacer un hotel que también tenga alojamiento para los perros y para sus mascotas, ¿no? Después también otra cosa que, por ejemplo, me sorprendió muchísimo es que no hay mucho de esto, pero que sí existe, es una peluquería en la cual va el perro y va el amo. Entonces, es una cosa de loco, pero la idea es buenísima. En la peluquería hay una sección en la cual se atiende el amo. Y tiene unos vidrios, ¿no? Tiene una especie de ventanas. Y del otro lado, paralelamente, el perro lo están bañando. O sea, tú te están cortando el cabello, te están afeitando, y tú estás viendo cómo bañan a tu perro. Están solamente espacio de por medio, ¿de acuerdo? Bueno, eso me pareció buenísimo, ¿no? Entonces, pónganse a pensar, repito, una persona que tiene una cadena de peluquerías y diga, usted aquí puede cortarse el pelo igual que su perro, no sé, ¿no? O sea, hacer algo juntos, ¿de acuerdo? Eso automáticamente hace que tu cliente, que tenía una idea de lo que debe ser un tipo de servicio, lo cambia, porque algo lo inspira afuera. Hoy en día nadie puede decir que no está recibiendo el influjo de las nuevas propuestas a nivel internacional, de las cosas que ocurren en otras partes del mundo, para bien o para mal, naturalmente, ¿no? ¿Eso qué es lo que hace? Mercados desconocidos. Porque tu cliente, que tenía una opinión de algo y una forma de verlo, cambió su gusto, cambió su preferencia. Por tanto, ya no es lo mismo, por tanto, ya no sabes quién es. Entonces, no hay que sentirse mal si uno tiene que reconocer que simplemente no conoces a tu mercado, porque es cambiante. No es porque seas tú ignorante, no es porque tú seas un descuidado. Es que los mercados nos están excediendo, ¿de acuerdo? Los mercados nos están excediendo en su conducta, son mucho más rápidos de lo que la mercadotecnia podría responder. Y eso es natural, ¿de acuerdo? Es natural. Entonces, punto número uno, tenemos esa circunstancia que para que pueda ser resuelta, es decir, para que podamos resolver el desconocimiento de los mercados, ¿okay? Por esta rápida obsolescencia que van teniendo, tengamos que crear una herramienta que nos permita conocerlos. Y esta herramienta que nos permite conocerlos viene a ser obviamente los estudios de mercado. ¿Okay? Punto número uno. Punto número dos, los mercados son desordenados. Desordenados. En este momento, por ejemplo, sería ideal, por ejemplo, que en este escenario, por decirlo, si yo fuera un marquetero que estoy investigando este mercado, de pronto, así con un chasquido, pues simplemente acá se coloquen las personas de 18 a 20 años que viven en Surco, acá las personas de 20 a 21 que tengan un nivel de ingreso de 2.000 soles, aquí solamente mujeres que sean extrovertidas, así no lo vas a encontrar. Así no lo vas a encontrar. La realidad del mercado es que es muy dinámico, permanentemente está en expansión, en contracción, entra gente, sale gente, ¿de acuerdo? Se mueven, se desplazan geográficamente, se desplazan socialmente, cambian psicológicamente, sus conductas varían, el clima los afecta, la realidad económica también. Entonces vamos a encontrar que está permanentemente en desorden. Pero un mercadólogo no puede trabajar bajo esas condiciones. Obviamente lo que tiene que hacer el mercadólogo es, poner orden en el mercado. Entonces, frente a una segunda realidad en la cual el desorden, la desorganización y el caos es clásico de los mercados, que además se complica la figura cuando dentro del mercado aparecen, en relación con el mercado, personajes que son tus competidores, ¿de acuerdo? Directos e indirectos. O sea, ni siquiera es que tú en el mercado vas a encontrar que ahí están mezclados con tus clientes, tus competidores directos. Están también una gran cantidad de enemigos ocultos que son los competidores indirectos. O sea, pónganse a pensar en el mercado de medicinas, que de pronto ve un montón de personas que son potenciales clientes de sus productos y de pronto encuentran a otros laboratorios, pero también encuentran a gente que hace medicina homeopática, que son competidores indirectos. Encima de eso, chamanes, ¿de acuerdo? Que también brindan el mismo servicio, ¿de acuerdo? Hierberos, ¿de acuerdo? Entonces, reikistas, ¿no? Gente que practica reiki, que practica magnetoterapia, que practica medicina alternativa. Todo esto es la realidad del mercado. Entonces, ¿cómo vas a trabajar en esas condiciones? Hay una segunda labor que tiene que realizar el mercadólogo, que es el de ordenar los mercados. El instrumento para ordenación de los mercados se llama segmentación. De acuerdo, la segunda herramienta que el mercadólogo trabaja o que usa es la segmentación, que va a estar supeditando su éxito a la calidad de estudio de mercado que hayas hecho. Es decir, si lo primero que has hecho es un estudio de mercado superficial, engañoso, por cumplir, sin ningún tipo de cuidado, sin ningún tipo de rigor, saltándote las disposiciones de las asociaciones de investigadores de mercados, etc., lo que vas a tener es una materia prima de baja calidad, que es aquella con la cual vas a tener que trabajar tu segmentación. Porque la segmentación tiene la particularidad que no te brinda información de nada. Los estudios de mercado sí. Los estudios de mercado lo que hacen es te brindan información, te dan información. La segmentación no hace nada de eso. La segmentación te pide información y tú vas a tener que trabajar con aquello que obtuviste en el estudio de mercado que realizaste. Si realizaste un estudio de mercado de baja calidad, el resultado de eso será información de baja calidad y por tanto tu segmentación va a ser de baja calidad. Así de simple. ¿De acuerdo? Entonces, bien bacán. O sea, tú en un trabajo final, en un trabajo, una tesis o en un cliente lo puedes engañar y agarrar y fingir las encuestas y utilizar el método del árbol. El método del árbol es que te dan 10 encuestas, tú te sientas bajo un árbol y las llenas. ¿De acuerdo? Ese es el método del árbol. Entonces puedes hacerlo y puedes hacer 100 y las 770 que te exige la, digamos, la población infinita según la estadística. Ok, pero ¿qué tipo de, con qué insumo, con qué materia prima estás trabajando? Con insumos y materia prima de pésima calidad, que van a generarte, por tanto, una segmentación equivocada. O te va a ser muy dificultosa, ¿no? O sea, vas a tener una segmentación muy penosa, en donde vas a tener que revisarlo todo, perder el tiempo, darte cuenta que no está bien, regresar al primer paso y pierdes un factor importante, un recurso importante que es el tiempo. Bueno, pero resulta de que ahí no termina el problema. Hay una tercera situación importante en el marketing que está vinculada con el hecho de qué ocurre después de segmentar, qué ocurre después de ordenar, cuál es la otra realidad. Nosotros en la mercadotecnia y máxime en el marketing contemporáneo vivimos permanentemente flanqueados, o sea, permanentemente, amenazados en las posiciones que adoptamos nosotros en el mercado. Es decir, tu posición de mercado siempre va a ser ambicionada por alguien, normalmente por lo que están debajo tuyo. Es decir, si estás primero, bueno, los 39 de abajo van a querer tu posición. Si estás por la mitad, bueno, los 15 de abajo. Y así, incluso en un mundo contemporáneo, si estás último en el mercado, es posible que seas apetitoso para el primer puesto. ¿De acuerdo? O para los anteriores que te dicen, mira, ves, tú estás mal y tú tienes 1% de mercado, pero a mí me representa bastante. Así que te compro la empresa, ¿de acuerdo? Y tus clientes pasan a mí, con lo cual yo ya no tengo 5, tengo 6 y con el penúltimo 7% ya está interesante. O sea, que incluso ser último en el ranking podría ser estratégicamente importante, un punto porcentual puede hacer la diferencia. Hasta en eso, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros permanentemente procuramos descolocar a quienes están en otros puestos. ¿De acuerdo? O sea, el trabajo constante en el marketing es la descolocación. Si alguien está colocado en el primer puesto, adelante. Lo que buscaré es afectarlo, descolocarlo, moverlo, sacarlo, ¿de acuerdo? Empujarlo de su lugar para poder ocupar su puesto. Y así con todo. Entonces, la inquietud del mercadólogo es descolocar a su competidor. Eso es una cosa natural, ¿de acuerdo? Eso es lo que se espera que ocurra. Entonces, para eso, nosotros tenemos que tener, naturalmente, herramientas que nos permitan colocarnos en una relación con ubicaciones que sean importantes. En otras palabras, podernos vincular con lugares que tengan validez estratégica. Y todo lugar que tiene validez estratégica lo llamamos posición. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo lucho por una posición, entiendo que esa posición es un lugar que para mí tiene valor. Pero hay algo importante. Esto nos recuerda una ley importantísima en estrategias que dice que no basta solo con ocupar un lugar, sino que lo importante es mantenerse en él. ¿De acuerdo? Y mantenerse en él todo el tiempo que tú necesites. Todo el tiempo necesario para alcanzar tus objetivos. La responsabilidad de un marketero, por tanto, no es ocupar una posición, ¿de acuerdo? Es ocupar una posición y mantenerse en esa posición. Todo el tiempo suficiente, todo el tiempo que te dé la gana. Creo que esta lección la debe haber aprendido la gente de Coca-Cola, o la gente de, ¿no?, que lanzó la famosa moradita. ¿Okay? No le duró 45 días en el mercado, después de haber invertido lo que invirtieron. Hay otros factores ahí, pero lo importante es que ocuparon una posición y la perdieron, pero en 45 días. Bueno, en Coca-Cola no es raro, les pasó en el año 82 con la New Coke, igualito, mismo problema, no han aprendido nada. Vuelven a repetir, ¿no?, en el 2015 y en el Perú, ¿okay?, país que le ha corregido la plana a más de uno, ¿okay?, intentan hacer algo que ya había hecho en Estados Unidos y no les funcionó, ¿no? Tratar de cambiar el sabor de algo es cambiar la cultura de un pueblo, y eso no te lo perdona nadie, ¿no? De hecho, ellos ya lo vieron en el año 82. Pero bueno, el tema es que efectivamente, ¿no?, lanzan con mucha pretensión el producto, ¿okay? Se posicionan de un lugar relativamente interesante, pero lo pierden en un tramo de mes y medio, ¿no? Bueno, entonces ahí es importantísimo el hecho de decir, ok, quiero ese lugar, pero la pregunta es, ¿me podré mantener en él todo el tiempo que yo necesito? Frente a esto, la mercadotecnia crea un instrumento, ¿de acuerdo? Crea un instrumento que nos permite mantener la colocación. Y ese instrumento que nos permite mantener la colocación se llama posicionamiento. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros hoy día, esta noche, vamos a ver la tercera herramienta del marketing ubicada en el ámbito del posicionamiento. Acá quiero hacer un off topic, un paréntesis, que creo que los va a ayudar muchísimo, porque esto que acabo de comentar va mucho más allá de la clase y va mucho más allá del curso. Esto que les estoy comentando va para la vida. Se entiende que todos nosotros, me incluyo yo, siempre estamos nosotros aspirando a tener un grado de empleabilidad. Evidentemente, por la mente de ustedes y por mi mente también, siempre pasa la idea de tener una mejor posición laboral, etcétera, o empezar a conseguir una posición laboral. Lo que acabo de comentarles los puede ayudar a conseguir trabajo. O sea, fíjense qué importante es la clase de ahora. Sus vidas tienen dos momentos: antes de esta clase y después de esta clase. Así de histórica es esta clase. Y lo estoy grabando para aquellos que quieran recordar. Cuando sean gerentes, vuelvan a escuchar la grabación. Se trata de esto. Cuando tú vas a buscar trabajo y vas a aplicar a un puesto de marketing, es lógico que te van a hacer muchas preguntas. Algunas de las cuales, honestamente, muchas de ellas, yo no entiendo por qué las hacen. Pero tiene que haber una razón por las cuales las hacen, ¿no? Una pregunta que yo nunca entendí, que por qué te las hacen, a mí me la hicieron en varias ocasiones, es esa famosa pregunta que dice, dime un vicio y una virtud que tú tengas. No sé si esa prueba se la han hecho ustedes. ¿Okay? Entonces, cuando a una persona le dicen, a un postulante le dicen un vicio que tú tengas y una virtud que tú tengas, la gente lo que dice, bueno, mi vicio es que soy muy perfeccionista, soy muy exigente, soy extremadamente puntual, ¿no? No entendiendo que eso en realidad es una virtud, ¿no? Ok. La respuesta correcta sería, o sea, yo me pongo en este escenario, porque yo he preguntado y he hablado con mucha gente de recursos humanos y ellos no me saben decir con claridad para qué usan esa información, pero la piden. Porque digo yo, ¿qué pasaría? Pónganse a pensar en eso. Que te hagan esa pregunta, me hacen esa pregunta a mí, está la chica que entrevista, la reclutadora, y me dice, Eduardo, dígame usted, un vicio y una virtud. Entonces yo la miro muy bien a los ojos y le digo, mi vicio, la lujuria. ¿Es un vicio o no es un vicio? Y se va a confundir, y tu virtud, la castidad. ¿Qué va a poner en su informe? ¿Qué va a poner en su informe? O sea, le estoy contestando correctamente, ¿no es cierto? Ok. Y estoy contestando además sustentado, ¿no es cierto? Okay. Porque evidentemente estoy hablando de una virtud cardinal y un pecado capital. ¿No es cierto? Muy bien. Bueno, igualito es importante contestar, ya saben ustedes lo que tienen que contestar por si acaso, pero pasando ya a lo meramente técnico, y acá viene la razón de la clase de ahora, a lo estrictamente técnico, es el hecho de que si pasas, digamos, todas las pruebas necesarias, te pueden hacer una pregunta que puede determinar tu acceso a la terna. O sea, la terna viene a ser la elección de un triunvirato, o sea, de tres candidatos finales, que son los que se entrevistan después con el gerente y te escogen a uno. Porque te pueden hacer la siguiente pregunta y decirte, ¿por qué razón yo o la empresa te tiene que contratar a ti y no a los 490 que han venido a postular al puesto? ¿Por qué razón? ¿De acuerdo? Allí hay una respuesta previa que hay que saber dar. Hoy en día las empresas han cambiado su paradigma de lo que es un factor clave de éxito. El factor clave de éxito es un paradigma, es un molde o patrón de pensamiento, entre comillas, diríamos, una creencia respecto de qué elemento podría determinar en el mundo de hoy, en el siglo XXI, en el 2015, que una empresa puede ser exitosa por encima de sus competidores. Y cada cierto tiempo, en el desarrollo de la gestión, existen paradigmas que van marcando esa señal. Por ejemplo, hasta el 2000, hasta los años 90, había un paradigma vinculado al factor clave de éxito que decía que el tamaño era importante. O sea, el pez grande se come al chico. Entonces, las empresas autocalificadas como pequeñas empresas no se movían mucho, no molestaban, procuraban tener perfil bajo, porque se tenía la idea de que si estas empresas chiquitas incomodaban a alguien grandazo, como yo lo escuché en varios directorios en los años de la década de los 90, las empresas grandes de un solo coletazo te podían sacar del mercado. ¿De acuerdo? Pero algo estaba ocurriendo. Estaba ocurriendo, por ejemplo, que las empresas grandes, en un momento determinado, ya no infundían miedo en las empresas más chiquitas. Y quienes fueron evidenciando esto de ser irrespetuosos y sacrílegos con las grandes empresas fueron los ambulantes. O sea, si hubiera sido cierto que los grandes se comen a los pequeños, ¿por qué no desaparecieron los ambulantes que eran chiquititos? ¿De acuerdo? Entonces los ambulantes le corrigen la plana a los tratadistas de la filosofía de la gestión. Porque resulta que si tú observas lo que hace un ambulante crucerista, ¿saben lo que es un crucerista? El crucerista es el que vende en las esquinas, el semaforero que le llaman, le han cambiado el nombre, el semaforero, el que vende los semáforos, o el crucerista es el que vende los cruceros, ¿de acuerdo? Entonces esos que se suben a las combis, ¿cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale? ¿No? Vendo galletas Chaplin, caramelos, etcétera. Ese es un crucerista, ¿de acuerdo? Ya. Pero hagan lo siguiente. Bájense ustedes en Petit Tours, como quien viene para acá, caminando, que es bueno. Y vienes caminando a las 7 de la madrugada y empiezas a mirar en cada crucero qué vende cada ambulante. Obsérvalo bien, en los detalles. ¿Ok? Y fíjate los productos que están ofreciendo. 10 de la mañana, cuando terminan tus clases, regresas por la misma vía en sentido contrario. Y vuelves a mirar qué están vendiendo a esa hora los mismos cruceristas. Regresas en la noche, sobre todo si es viernes, ¿de acuerdo? Donde hay más movimiento de productos, y observa qué es lo que vende el mismo crucerista en la noche. Y te vas a dar cuenta de lo siguiente. En la mañana, galletas, golosinas, cosas como para la lonchera rápida, ¿de acuerdo? Mitad de mañana, Carcasa de celulares, cargadores, lapiceros, artículos de escritorio y por ahí algunos juguetitos. ¿De acuerdo? En las noches, ¿qué van a vender? Normalmente los viernes inclusive, te venden cigarrillos, licores, ¿de acuerdo? Por ahí algunos celulares, o sea, digamos, cargadores, emergencia, preservativos, etc. ¿Por qué? Porque resulta que estos ambulantes se han dado cuenta que transitan por esos lugares personas con diferentes necesidades.
Profe, nunca he visto que suban a vender preservativos.
Ah, no, te he dicho que suban a preservativos. Pero no te sorprenda que algún día. No, obviamente, hasta ahora no se ha dado. Pero el tema está que, y tampoco te suben a vender cigarrillos ni licores, pero que a un crucerista tú se lo puedes pedir y te abastece. ¿De acuerdo? Ojo, un crucerista, no el que se sube. Bueno, entonces a lo que voy a hacer lo siguiente. Al margen de la anécdota, de los detalles, se van a dar cuenta que el mismo ambulante nunca vende lo mismo a lo largo del día. ¿De acuerdo? Nunca vende lo mismo a lo largo del día. ¿Ok? Muy bien. Esta capacidad de poderse adaptar al mercado, ¿de acuerdo? Y poderle ofrecer a la población, cambiando de horas, los productos que la población necesita, eso es lo que hizo que los ambulantes crecieran, se enriquecieran, se consolidaran, a pesar de ser chiquitos. Porque el paradigma del factor clave de éxito había cambiado. Ya no importaba el tamaño que tuvieras como empresa, sino otro factor importante que aparece ya empezando los 90 y entra hacia el 2000, que viene a ser que el factor clave de éxito está determinado por lo que se llama capacidad de respuesta. La capacidad de respuesta es el factor clave de éxito contemporáneo y está constituido de dos factores internos, ¿de acuerdo? Que son la rapidez y la precisión. O sea, una empresa sabe que para ser exitosa tiene que tener capacidad de respuesta. Pero la capacidad de respuesta se va a dar porque la empresa tiene que tomar decisiones que sean rápidas y sean precisas. Un ambulante, cuando en 2 horas te cambia los productos, está actuando con rapidez. Pero no te cambia cualquier producto, sino el producto que sabe que va a salir en esa hora. Eso es precisión. Por eso entonces los ambulantes no desaparecen, sino muy por el contrario, crecen. Y no solamente crecen, sino se hacen más poderosos. Al punto que, y ahora estaba conversando con un profesor sobre el tema, las editoriales, por ejemplo, tienen líneas editoriales destinadas a la piratería. O sea, llevan producciones, ¿no?, hechas por la propia editorial. Se van a Amazonas a hablar con la reina de los libros, porque hay una señora que se encarga de eso, y lo que hace, le ofrecen, le dice, tengo aquí 5.000 ejemplares de tal libro, ¿ok? Te lo vendo y dame 15.000 soles ahorita y te lo dejo todo. ¿Qué hace la mujer? Le da los 15.000 soles, porque además puede darle más, pero le da eso. Ella agarra esa producción, inmediatamente la distribuye entre toda su fuerza de ventas y lo vende a 15 soles. ¿De acuerdo? Ok. ¿Por qué hacen esto las editoriales? Porque se han dado cuenta que los ambulantes son una red que no pueden negar. Venden muy bien. ¿De acuerdo? Y el ambulante se encarga él de ver en qué momento lo vende. Está en todas partes. Es más, la reina de la mafia de libros te paga por adelantado, con lo cual la empresa en ese momento, a las 10 de la mañana, tiene 15.000 soles en su poder que no le implican intereses ni trámites bancarios. ¿De acuerdo? Y que incluso de repente por ahí ni siquiera lo factura. ¿Ok? Y 15.000 de un número, de un ejemplar, luego 20.000 de otro ejemplar, y si la editorial se pone muy mosca, puede recibir en un mismo día 70.000 soles. ¿De acuerdo? Entonces, se han dado. ¿Por qué hace? Si antes los combatían, ¿por qué ahora se juntan? Porque se han dado cuenta que, fíjense, se han dado cuenta que esa red de ambulantes tiene lo que la empresa necesita, capacidad de respuesta. El ambulante es rápido El ambulante es preciso. Y si tú como empresa sabes que necesitas eso como factor clave de éxito, te vas a buscar vincular con todo aquello que a tu empresa le dé rapidez y precisión. ¿Se entiende la lógica? Muy bien. ¿Qué tipo de personal entonces estaría buscando una empresa con esas condiciones? Personal que esté capacitado para poder responder con rapidez y precisión. ¿Se entiende? Es decir, todo tiene que ser, la tecnología tiene que ser así. La respuesta al mercado, el desarrollo de los productos, las personas que trabajen conmigo, todo esto tiene que tener la condición de ser rápidos y precisos. Entonces, cuando a ti te pregunten, ¿bajo qué condiciones? O sea, ¿por qué yo tengo que contratarte a ti y no contratar al resto? Ya saben ustedes cuál es la respuesta. Porque yo estoy entrenado, o estoy entrenada, para poder generar en la empresa capacidad de respuesta. Estoy entrenado para eso. O sea, yo puedo, yo tengo capacidad de respuesta y yo puedo generar en su empresa capacidad de respuesta. Obviamente el entrevistador no sabe lo que estás contestando. No sabe, no es su especialidad, lo agarraste en el aire. ¿De acuerdo? Y entonces el entrevistador va a hacer lo que hacen todos los entrevistadores cuando no entienden algo. Te convierten en pregunta las últimas palabras que tú dijiste. Y si tú dijiste, yo soy una persona entrenada para generar en su empresa capacidad de respuesta porque yo tengo capacidad de respuesta, el entrevistador te va a decir, ¿capacidad de respuesta? Y entonces tú le replicas y le dices, sí, capacidad de respuesta porque yo soy rápido y preciso. Mi entrenamiento es para tener respuestas rápidas y respuestas precisas. Para eso me entrenan. Y ahí incluso tú le puedes repreguntar al entrevistador. Le puedes decir, ¿por qué? Porque su empresa no es rápida ni precisa, porque de repente no me conviene trabajar con ustedes, ¿no? Y te vas parando como quien se va, ¿de acuerdo? Por impresionar. Entonces, un momentito, te dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta de que en el fondo es lo que ellos quieren. Y alguien lo agarró en el aire, ¿de acuerdo? Eso es lo que las empresas necesitan. Y como tú has repreguntado, te has diferenciado del resto. En un escenario en el que hay 400 personas que van a un puesto, en las cuales hay 399 que responden, ¿quién se diferencia? Se diferencia el que pregunta. Todos van a responder. Pero ¿qué pasa si uno de los que van a responder pregunta? Se hace diferente, ¿de acuerdo? Se hace distinto, o sea, lo recuerda. Y además, sobre todo, cuando pregunta algo que es coherente, pues, ¿no? O sea, algo que es profesional y algo que está acorde con lo que está sintonizando o buscando la empresa. Como lo más posible es que después de este intercambio de palabras te llamen para la terna, ya viene la entrevista final en la cual se trata de hablar de cosas meramente técnicas profesionales. Porque hasta el momento has tenido habilidades básicas sobre el promedio para poder aspirar al puesto, pero la definición total es ahora, ¿sabes tu trabajo? Y ahí viene la clase de ahora. Porque cuando pasas a la terna, la pregunta inevitable, dado que es una entrevista meramente técnica, es que te pregunten y te digan, mira, ¿sabes qué? De las 400 personas que habían, se han quedado solamente 3, tú y 2 más. Las otras 2 personas están esperando afuera. Y no tengo mucho tiempo, te va a decir el gerente general, para tomar una decisión, pero estoy muy apurado. Así que, mira, te voy a hacer una pregunta, me haces una sola respuesta, y de lo que tú me respondas, dependerá que te quedes o no con el puesto. Y es más, te doy 1 minuto para que contestes. Entonces, tú le vas a decir, ¿un minuto? ¿Tanto? En 30 segundos lo puedo contestar. ¿Por qué? Porque lo que te va a preguntar es lo siguiente. Yo quiero que tú me digas qué es lo que vas a hacer ni bien te entregamos el puesto y te sientas en tu escritorio el día lunes. Yo quiero que tú me digas, sin floro, ¿de acuerdo? ¿Qué vas a hacer si yo te doy el puesto? Entonces en ese momento se van a acordar esta clase. Y como el puesto es para marketing, tú le vas a decir, voy a hacer 3 cosas, señor. Conocer mi mercado, ordenar mi mercado y colocarme en él. Entonces, el gerente va a decir, chispas, o sea, ¿cómo es eso? Bueno, ¿qué cómo lo voy a hacer? Claro, ¿cómo lo vas a hacer? Está claro. O sea, conocer tu mercado, organizar tu mercado y ubicarte en él. Y entonces tú le vas a decir, ah, muy fácil, estudiando mi mercado, segmentándolo y posicionando. Esas son las tres herramientas que yo necesito. Entonces él te va a decir, sí, pero esas tres cosas ya las hacemos nosotros. Ya las hemos hecho. Mejor todavía, le dices. Porque yo quiero ver si ustedes han estudiado correctamente su mercado, si lo han organizado adecuadamente y si el posicionamiento es el que corresponde. O sea, yo puedo revisar eso. No tengo ningún problema. Eso es lo que pienso hacer. Porque es un trabajo que el marketero hace toda su vida. Matices más, matices menos, esto es lo que es un marketero. ¿De acuerdo? No hay más cosas que es un marketero. Todo lo que haga después de eso girará alrededor de estas tres ideas. Porque el marketing mix, por ejemplo, está al servicio del posicionamiento. A su vez, el posicionamiento dependerá del segmento que hayas escogido. Y escogerás tu segmento en función de los estudios de mercado que hayas hecho. ¿Se entiende? Esa es la importancia que tiene ese tema. Porque nosotros con esto cerramos el tercer instrumento que tiene la mercadotecnia. Y por otro lado, también lo que va a ocurrir es que ya te da más bagaje, más respaldo para saber qué es lo que tienes que hacer. Intenten ustedes con compañeros de otras organizaciones preguntarle, tú entras a un puesto de marketing y ¿qué vas a hacer? Ahorita te nombran gerente de marketing, ¿qué haces? ¿Qué lo querías? Te van a decir muchas cosas, mucho floro. Pero como tú ya sabes de qué se trata, le dices conocer mi mercado, ordenarlo y ubicarme en él. Estudiarlo, segmentarlo, posicionarme. Son las tres únicas cosas que hay. ¿Ok? Con lo cual, en ese momento te dan el puesto a ti, votan a todos los demás, ¿no? Porque ya, si lo tienes clarísimo, sería un desperdicio el que te saquen, ¿no? Y por otro lado, es real. Eso es lo que puedes hacer. Más de eso, el marketero no puede hacer. ¿De acuerdo? ¿Va quedando claro? Muy bien. Entonces, esa es la importancia que tiene el hecho de manejar esta instrumentación. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Todo bien? ¿Se entiende? Bueno, ya saben, ¿no? Ya saben lo que tienen que contestar.